Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, desde el Centro Universitario de la Costa, como todos los lunes de este 2019, que ya casi se nos escapa entre los dedos, pero con el gusto de saludarles esta iniciativa que tiene que ver con participación ciudadana y todo lo que sea comunidad. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Pues muy contenta de estar de vuelta acá en la radio. Pues para platicar de temas que han estado sacudiendo al país, ¿no? Ha estado muy muy activo el tema social, entonces muy contenta de estar acá de vuelta. Pues llámenos si tienen alguna opinión acerca de nuestro programa, márquenos al 226-2233 o tenemos un 01800-337-6314. Márquenos y háganos saber que nos escuchan.
Así es, Ale, y muchísimas cosas que están pendientes, ¿verdad? Creo que va a ser un programa que hay que entrar en directo. También un medio de comunicación es el WhatsApp. Tenemos el 322-108-4129, 322-108-4129. En caso de que usted tenga por ahí su celular, nos venga escuchando y de repente haya algo que quiera compartirnos, pues estamos más que listos y dispuestos. Ale, ¿puedes compartirnos rápidamente tu semana pasada?
Sí, pues compartirles que la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un congreso de sociología ya en Perú, en Lima, y pues una experiencia muy enriquecedora. Lima, pues una ciudad grande, caótica también, como de repente tenemos acá en México, pero muy interesante también conocer las otras experiencias de articulación social, ¿no? Las propuestas y cómo también desde la ciencia podemos ir abriendo caminos, ¿no? Para resistir a veces a este sistema que parece asfixiarnos un poco, a este sistema económico. Entonces, pues muy interesante, y pues venimos con pila, ¿no? Para compartir esas experiencias aquí en la Bahía.
Oye, Ale, me comentaban por ahí que está muy muy fuerte el tema de lo que está pasando en América Latina, ¿no? Que es un polvorín, sí. Pues, América Latina, en términos de todas estas expresiones de descontento por el sistema tan desigual, o que ha generado tanta desigualdad. ¿Tú qué pudiste percibir? Es una asociación muy buena, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Sociología.
Sí, bueno, pues el tema de Brasil, ¿no? Allá los brasileños nos compartían cómo cambió incluso su sistema nuclear de familia con este gobierno de derecha que se instauró. y pues cómo es muy difícil de repente decirte que eres de izquierda o incluso tener una opinión pues un poco a favor de los derechos humanos, ¿no? Con este tema que ellos están ahorita lidiando. Pues México es grande, ¿no? Porque todas las personas nos hablaban de México y pues de las cosas positivas, ¿no? Está esta cara de la violencia también, que por el que nos conocen al país, pero también esta cara positiva, ¿no? De la gastronomía, de cómo somos solidarios los unos con los otros. Y yo lo que percibí es que hay consenso en que algo no anda bien, ¿no? En que al menos hay que cuestionar al sistema. Y pues creo que eso ya es un avance, ¿no? Por allá hablaban de que tenemos que democratizar la revolución y revolucionar la democracia, ¿no? Porque también en nombre de la democracia pues están avanzando estos límites a los derechos humanos, ¿no? A los derechos humanos a un medio ambiente sano, a una vida libre de violencia. Entonces creo que el que ya nos estemos cuestionando esto, pues es el primer paso. No sé cómo tú lo veas.
No, fantástico. Y sí creo que por ahí las muestras ya de descontento han llegado a un límite que nos hace reflexionar sí o sí. Yo creo que aquí el tema es ver hasta dónde las élites o quienes están llevando los hilos están dispuestos a ceder, ¿no? Y bueno, creo que la lucha está interesante. Yo creo que también pudiste ver, Ale, la composición tan heterogénea, ¿no? Que de repente tiene América Latina, aunque de repente somos muy parecidos en muchas cosas, pero cada país tiene sus propios temas, ¿no?
Sí, incluso pues la parte lingüística, ¿no? Que no estamos nosotros tan cercanos al portugués, por ejemplo, pero había muchas personas expresándose en ese idioma y bueno, cómo al final de cuentas, aunque no hablemos la misma lengua, podemos coincidir, ¿no? Ahí despacio intercambiando opiniones, pero compartimos una cultura que va más allá pues de la lengua, ¿no? Entonces eso fue muy interesante y como a la vez nos parecemos mucho, pero las complejidades sociales sobre todo son distintas, ¿no? Sin embargo, pues el tema del transporte público, la seguridad en las ciudades, pues son temas pendientes, ¿no? De México y pues de toda Latinoamérica.
Pues si te queda bien, Ale, a ver si la próxima semana también ya un poquito más asentado después del viaje hacemos algunas reflexiones, a lo mejor algunas líneas que tengan, porque la idea del próximo programa, si te queda bien, Ale, y si andas todavía por acá, va a ser como un resumen, ¿no? De lo que estuvimos viendo en el 2019, pues para compartir con el auditorio que nos ha acompañado algunas de las temáticas. Y yo creo que no hubiéramos imaginado, bueno, al menos yo no, hace un año que América Latina iba a ponerse, ¿no?, en pie de guerra, sobre todo en países con una cierta consolidación democrática como es Chile, ¿no?
Sí.
El caso de Brasil, bueno, Brasil es un motor impresionante de Sudamérica, que de repente acá, como estamos más integrados con Estados Unidos y tal, no hacemos mucho, no volteamos demasiado, pero Brasil es una cosa impresionante, ¿eh? Y generan conocimiento de muy buena calidad. Entonces creo que, pues en lo posible, no desconectarnos de la realidad. Exacto. Sudamericana.
Sí, pues ahora sí que pusieron al continente de cabeza, ¿no? Y pues hay que ver cómo aprovechamos eso de manera positiva, ¿no? Este cuestionamiento, esta grieta que se busca abrir en este muro del sistema hegemónico, ¿no? Por decirlo en palabras muy rimbombantes.
Y aparte muy muy bonitas, porque por ahí va. Creo que hay que abrir grietas, claro.
Hay que ponerle nombre a las cosas, ¿no?
Así es. Y visualizarlas, ¿no? También de manera más gráfica. Y bueno, yo rápidamente, antes de pasar con nuestros invitados que nos hacen el favor de acompañarnos en cabina, nada más también compartir con el auditorio y contigo, Ale, que la semana pasada hubo un evento muy interesante aquí en la zona metropolitana de la Bahía de Banderas. Se firmó ya el convenio de coordinación metropolitana entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. El evento lo organizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, directamente de Ciudad de México. Y a mí me pareció un evento de muy buena calidad, tanto por los ponentes que trajeron, gente de primerísimo nivel en México. Vino el secretario Román Meyer a la firma del convenio. Estuvo el gobernador de Nayarit, el gobernador de Jalisco, los presidentes municipales. Creo que fue un acto que hay que celebrarlo, así como de repente señalamos ciertas omisiones o cosas que no nos parecen, que van caminando para la comunidad. Este me parece que es un muy buen ejercicio. Es un ejercicio de meta, es decir, es una llegada, pero a la vez es un punto de partida. O sea, no hay que decir, ya estuvo, se firmó, vámonos. No, aquí empieza muchísimo trabajo que requerirá homologación de reglamentos, un trabajo colaborativo muy fuerte, mucho más fuerte entre los municipios, Y bueno, en el caso de México, que los municipios son bien celosos de sus atribuciones, pero muy poco generosos para compartir, pues el hecho de que al menos hayan tenido que soltar, entre comillas, porque finalmente el pueblo es quien debería demandar, pero esas atribuciones constitucionales, el hecho de que lo pongan entre dos, creo que va a ser muy positivo para nuestra región. Por lo pronto ya hay un hecho concreto, que es el recurso del Puente Federación, que conectaría por la parte acá de atrás, digamos por la parte no turística, los dos municipios, y eso va a mejorar en principio la conectividad entre las dos regiones. Entonces, pues eso fue un hecho muy interesante. Yo creo que también la próxima semana a ver si podemos conectar con alguien en Ciudad de México, porque el evento fue 2 días, después hubo una serie de foros. A mí me gustó mucho, me pareció de muy, muy buen nivel. Varios colegas aquí de la universidad anduvieron por ahí, y bueno, colegas de varios del gobierno de Vallarta, en fin, pero me pareció un tema muy interesante. Entonces, bueno, pues por ahí lo dejamos.
Pues lo celebramos y ya nos contarás después qué sigue, ¿no? ¿Cuál sería el segundo paso rumbo a esta metropolización?
Así es, por lo menos da mucho gusto, ¿no? En nuestros contextos ver a dos municipios y a dos estados hablando más o menos el mismo idioma, que a lo mejor el mismo idioma tiene que ver también pues con incentivos como el turismo y tal, o con realidades, ¿no?, que de repente nos rebasan, pero bueno, pues ya lo seguiremos comentando. Y si te queda bien, Ale, pues vamos aquí a presentar a los invitados que nos acompañan esta tarde.
Sí, tenemos un temazo para esta tarde. Bueno, están con nosotros Cristóbal y Laura. Ellos vienen de la Peñita de Jaltemba y, según tengo entendido, vienen a compartirnos pues una serie de demandas ciudadanas acerca de pues vivir más a gusto en nuestra ciudad, ¿no? Cuéntenos de qué va el tema.
Sí, Ale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación, por el espacio. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Pues sí, efectivamente venimos de La Peñita, específicamente del Rincón de Guayabitos. Yo soy Cristóbal, soy hotelero, vivo en Guayabitos desde los 3 años. Y actualmente tengo 30, entonces tengo prácticamente 27 allá. Solamente salí para estudiar carrera y maestría. Y pues cuando vuelvo me desilusioné muchísimo porque quiero aplicar muchísimas cosas que hemos aprendido en otros mundos, y hay una resistencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? En específico la cuestión de los temas ambientales. Ahorita traemos un tema muy grave en Guayabitos y en La Peñita, que es el basurero municipal que se está incendiando. Apenas este sábado sofocaron por quinta ocasión en 3 veces el fuego. Y ese no es el problema. El problema no son los incendios, porque apagar fuegos como tal no funciona. El problema es que ese basurero tiene más de 20 años. Bueno, tiene 20 años aproximadamente. Y hemos estado durante muchísimo tiempo alzando la voz porque el basurero no cuenta con especificaciones técnicas que dice la norma de la Semarnat, específicamente la 083-2003 de Semarnat. Habla de tener una geomembrana, de tener cárcamos de lixiviados, instalaciones para incendios justamente, separación, reciclaje, entre otras, ¿no?, que suenan muy, muy padres y que en Guayabitos pues no las tiene. Estamos muy decepcionados por el actuar de las autoridades. Nosotros hemos hecho hasta cierto punto pues lo más que se ha podido, y cada vez intentamos hacer más, ¿no? Si gustan, ahorita les platico un poquito más, porque no es el único tema que traemos, ¿no?
Muy bien. Y ustedes organizaron, bueno, o hubo una manifestación a la que convocaron, tengo entendido. ¿Cómo les fue? Ya fue en noviembre pasado, tengo entendido, ¿cierto?
Sí, así es. Entre amigos, vecinos, quisimos empezar a hacer un poquito de concientización. Todo comenzaba, obviamente, por unirnos, primero que nada. Y segundo, informar a las personas lo que estaba sucediendo. Muchos de nuestros vecinos no sabían realmente de la situación. Pensaban, de hecho incluso escuchamos que pensaban que era la neblina nueva de la temporada, del frillito, pero realmente era humo de basura, que fíjate que pues este humo a lo mejor lo detectas más fuerte porque pues es una combustión, ¿no? Pero realmente desde que yo llegué a Guayabitos, que yo nada más llevo 3 años viviendo ahí, en las noches olía a basura. y yo pensaba que eran pues los cuartos de basura de los hoteleros, o incluso hasta yo culpaba a turistas que tal vez dejaban, no sé, algo ahí pudriéndose, pero en realidad era el viento. Bueno, para que sepan, el basurero está a 2 kilómetros de nosotros, y en 2 kilómetros en línea recta. Para llegar, para accesar, sí se tiene que rodear, pero realmente si tú lo ves desde un mapa, está muy cerquita. Y los vientos van justamente de allá para la ciudad, para el centro de la ciudad, del pueblo, perdón. Viajan en las noches y pues imagínate, estás en tu cuarto viendo la tele con el calor. Obviamente nosotros no siempre queremos aire acondicionado, nos gusta más el natural, y no puedes, o sea, no puedes respirar aire natural porque huele a basura.
Muy bien, vamos a tomar una pausa, ya estamos en nuestro primer corte del programa. Les recordamos, estamos platicando con Cristóbal y con Laura, ellos viven en la, pues, en el hermoso lugar de Rincón de Guayabitos. Y bueno, vamos a tomar una pausa y ya regresamos. Estamos en Sociedad Activa.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Muy bien, estamos ya en Sociedad Activa, estamos regresando de nuestro primer corte. Les recordamos que estamos platicando con Cristóbal y con Laura, ellos viven en Rincón de Guayabitos, y bueno, por ahí nos estaban ya platicando de las condiciones de el basurero, el manejo, ¿no?, de la basura. Nos quedamos por ahí, chicos, con esta cuestión de que pues en las noches huele el viento, que parece que el viento dominante nocturno pues se trae todos estos olores. ¿Qué más por ahí?
Pues mira, el basurero anteriormente estaba en una zona que se llamaba El Llano, donde actualmente están desarrollando Costa Canuva. Lo cambiaron a finales de los 90, principios del nuevo milenio, no recuerdo muy bien, a Guayabitos, con la justificación de que estaría más cerca. Obviamente en aquel entonces no estaba todavía la norma de la Semarnat. Fueron 3 años antes de que saliera la norma, ¿no? Pero bueno, ahí ha estado. No es la primera vez que se incendia. O sea, realmente son 5 veces en 3 meses, pero anteriormente ya se había incendiado antes. Yo recuerdo que estando en la secundaria, siendo menor de edad, incluso me tocó mandar una carta a la presidenta municipal en aquel entonces, pidiéndole que interviniera, no muy ingenuo yo, oiga, presidenta, se está quemando el basurero y nos está afectando la salud, ni que no supiera, ¿verdad? Pero bueno, yo era menor de edad y era poquito menos ingenuo que ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué sucedió? Lo cambiaron, ahí está. Se incendió varias veces durante los años 2013, 2012, 2010, y por fin en el 2015, en septiembre del 2013, algunos gremios como los ejidatarios de ahí de La Peñita, hoteleros, entre otros comerciantes y habitantes de ahí de la zona de La Colmena, decidieron a la brava bloquear los caminos de ese basurero para clausurarlo y para presionar. A mí me pareció excelente, ¿no? Hubo un poco de oposición por parte de los hoteleros, digo, yo me considero también, no estaba de acuerdo, no, yo no entendía en aquel entonces la problemática como tal, porque pues no teníamos dónde poner la basura, ¿no? Pero realmente era bastante, bastante grave lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucedió? Que con la presión, en menos de año y medio, ya tenían un relleno nuevo cerca del Monteón, más o menos a 2.5 kilómetros de ahí del actual vertedero. Y cuando lo fuimos a ver, nos invitaron y realmente yo quedé muy impresionado. Fue la primera vez que vi un relleno en forma, con geomembrana, con el cárcamo de lixiviados. Nos explicaron cómo iba a funcionar y estuvo increíble. Sin embargo, sí se nos informó en ese momento que aún faltaba un poco de equipamiento y un camino de acceso. Ya la constructora había construido todo, pero no tenía un camino de acceso, ni siquiera se había licitado ese camino, ni se había expropiado, ni se había comprado, ni nada. ¿Qué sucede? Que el 27 de febrero del 2015 lo inauguran solemnemente, lo inauguró el entonces gobernador Roberto Sandoval, la presidenta municipal de Compostela, Alicia Monroy, y también fue José Gómez, presidente municipal de Bahía en aquel entonces, porque se supone que ese relleno se iba a compartir también con las comunidades de lo de Marcos y algunas comunidades de Bahía cerca, ¿no? Entonces fueron ellos también a inaugurarlo. Y entre otras autoridades de la Semarnat, del gobierno del estado, etcétera. A pesar de que nosotros ya sabíamos que no era cierta esa inauguración, porque faltaba el camino de acceso, nos pidieron que no alzáramos la voz, que nos calmáramos un poco, que en 3 meses ya iba a quedar. Y nosotros, pues bueno, está bien, mira, ya se nota, ya hicieron el 90%, ni modo que nos vayan a fallar, ¿no? O sea, pues les creímos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que ya pasaron 5 años, ya estamos en el 2019, y al parecer ese relleno ya fue vandalizado. Ya no está la geomembrana, ya no está el equipamiento, ya no hay nada. De hecho, está inaccesible. No hemos podido entrar, no ha habido transparencia, el ayuntamiento no ha dicho qué pasó con el basurero, por qué no se abrió, por qué no se puso en marcha. Lo único que tenemos a declaraciones del subsecretario de gobierno actual hace aproximadamente un mes, precisamente porque fueron a la Peñita a disculparse por haber llegado tarde al sofocamiento del incendio, fue que costó 20 millones de pesos y que no se puso en marcha porque la Semarnat no dio el visto bueno por alguna razón, alguna falla técnica, algo que no se cumplió, ¿no? Pero es todo lo que sabemos. Realmente parte de la decepción que nosotros tenemos como ciudadanos es la falta de transparencia respecto a eso. No sabemos qué es lo que hay de trasfondo, o sea, si hay algún problema ejidal, de terreno, político. No sabemos absolutamente nada. Y digo, francamente, yo lo digo como empresario, nosotros como empresa, como hoteleros, pagamos un dineral de impuestos y 20 millones, yo creo que no hemos pagado en la vida 20 millones de pesos nosotros, entonces no me parece justo ni ético que 20 millones literal se hayan tirado a la basura, o sea, para nada. Y sobre todo, yo no sé qué me da más coraje, si ese desperdicio de recursos públicos o que nos hayan visto la cara en 2015, qué descaro, en serio, o sea, no se vale que nos vean la cara de esa manera. Y sobre todo que ahorita las autoridades actuales, si bien es cierto que es otro gobierno, es otro partido, pues no han dicho nada. O sea, ellos están muy enfocados en apagar el incendio y nada más. Y que disculpen por llegar tarde a apagar el incendio y que ya se puso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable, según dicen las autoridades. Pero, ¿y qué onda con el basurero actual? ¿Y cuál es la solución definitiva? O sea, dicen, es que la cosa es lenta. Pero sí, o sea, sí entendemos que la cosa es lenta, pero es que no nos escucharon en un principio. O sea, ya la situación es muy, muy grave, ya es muy difícil solucionarla en este momento, y yo creo que nos merecemos como ciudadanos y como gremio, como empresarios, sí nos merecemos que le metan acelerador y que le metan turbo. O sea, no pueden justificarse ya que los procedimientos, que la legalidad, que algo, oye, necesitamos una solución de ya, porque ya la regaste durante mucho tiempo. Así que, pues eso es lo que estamos pidiendo, pero realmente hemos sido bastante, bastante ignorados, y por eso nos dimos a la tarea de organizar esta manifestación que hicimos el 18 de noviembre, porque, digo, nosotros como hoteleros, después de muchas juntas y muchas reuniones que tuvimos con ellos, yo veía que ya no funcionaba esto, y teníamos que divulgarlo, teníamos que difundirlo, porque al parecer es la única forma que las autoridades realmente llegan a hacer caso, cuando hay presión social, cuando hay inconformidad por parte de las mayorías, porque cuando somos minoría, aunque tengamos la razón, no, realmente nos ignoran bastante, ¿no? Y bueno,
también qué tipo de destino están construyendo, ¿no? O a cuántos años le están apostando al destino, ¿no? Como tú mencionas, es algo urgente, pero que sin embargo requiere una solución a largo plazo, ¿no?
Sí, es algo bastante, bastante, digo, está chido que el destino esté creciendo. Digo, yo veo a Guayabitos, yo ahí crecí y he visto cómo ha evolucionado y le veo bastante futuro. Va a crecer muchísimo y qué bueno que vaya a crecer. Hay otros dos desarrollos alrededor de Guayabitos, La Mandarina y Costa Cánuba, uh-huh, que van a salir y a mí me da muchísimo gusto. Pero el detalle es que no está creciendo de una manera sustentable. Y yo creo que las autoridades, o sea, con todo respeto para quien esté en la presidencia municipal o en gobierno del estado, realmente no saben dónde están parados, y no nos consultan a nosotros, no tienen la humildad de consultarnos a nosotros, que somos los que ahí vivimos y somos los que ahí tenemos nuestros negocios también. Entonces, yo creo que eso es una parte muy grave. Ale, tú decías hace ratito que habría que revolucionar la democracia. Y es que es cierto, porque al final de cuentas la democracia son votos, la democracia son mayorías, pero hay veces que por quererle dar la razón o por quererles dar de lado a las mayorías, no se hace lo correcto. Entonces hay veces que tienes que dejar de hacer calles, tienes que dejar de hacer cosas que se vean, tienes que dejar de hacer obras que se vean para hacer obras que tengan un impacto más positivo a largo plazo. Y cuando le digo a largo plazo, no me refiero a 3 años ni a los 6 años que dura un gobierno. Tienes que empezar una obra que probablemente se vaya a inaugurar en 10, en 15 o en 20. Y ese es uno de los problemas de la democracia, o al menos es algo que los políticos desafortunadamente no han podido comprender, ¿verdad?
Fíjense, nada más un comentario. Yo creo que más que la humildad de un político, pues es la eficacia. Porque los políticos están para, pues son realmente los empleados de nosotros, ¿no? Entonces, más que estarles pidiendo que pues nos escuchen o que haya una relación, pues el funcionario, imagínense ustedes que fuera una empresa, pues háganse cuenta que él es el gerente, pero quienes mandamos, pues somos los propietarios de este gran negocio, ¿no? Chicos, no sé si pudiéramos regresarnos un poquito a la manifestación del 18 de noviembre. Que nos pudieran narrar para el auditorio que no estuvo por ahí, pues cómo les fue, quién estuvo, más o menos qué pues cómo se sintieron, qué lograron.
Claro, pues comenzamos en la Peñita de Jaltemba. Éramos aproximadamente unas 40 personas.
Al finalizar contamos 80, creo.
Ajá, 80. Se empezaron a unir incluso algunas. Me gustó eso, que algunas personas dijeron, oye, pues yo los escuché, me gustó el mensaje y estoy de acuerdo con ustedes. Entonces se unían. Caminamos por la carretera. Nuestro objetivo era impactar un poquito en el tráfico, sin bloquearlo, obviamente, porque sabemos que a veces pasan cosas importantes, ambulancias, policía, etcétera, pero sí queríamos que se vieran los letreros, que se viera la información, que se exhibiera, y pues bueno, no solo problemáticas del basurero, también del agua potable, porque ahora mismo está saliendo como tamarindo, tal cual.
Es otro tema, ¿verdad?
Es otro tema.
Es otro tema. Sí.
Pero no te interrumpo contigo.
Pero sí, terminamos entonces en la fiscalía en Guayabitos, presentamos nuestra denuncia, todos llevaron sus copias de IFE, todos muy entusiasmados, de verdad, yo vi mucha unión en ese aspecto y nos fuimos con una gran lección. Al principio pensábamos, bueno, me hubiera gustado ver más caras todavía, ¿no? Me hubiera gustado más gente, me hubiera gustado más impacto y todo, pero también hablábamos de que ya la gente está empezando a hablar de ello, están empezando a cuestionarse las cosas, tanto en el gremio, por ejemplo, de los restauranteros, de los hoteleros, y bueno, vecinos también, niños incluso, que también fueron a la marcha y pues estaban muy atentos, también hay niños que pues tú les comentas qué es lo que pasaría si esa basura llegara al mar y qué le pasaría a los animales marinos, y se preocupan muchísimo. Entonces, eso es lo que queremos, empezar a impactar empezando por los niños, porque ellos van a ser nuestro futuro. Entonces, pues estamos contentos por la marcha, porque se está empezando a hablar del tema y eso es lo importante.
Muy bien, pues vamos a un corte de estación y volvemos para seguir hablando de este tema.
formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Bienvenidos de nuevo a Sociedad Activa. Les recordamos que estamos en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Bueno, mándenos su opinión acerca del tema que estamos tratando. Cuéntenos qué tal está la gestión de la basura y la calidad del agua potable desde donde nos escuchan. Y también pueden marcarnos si tienen una opinión al respecto al 226-2233 y al 01800-337-6314. Y tenemos un WhatsApp que no me lo sé, pero Poncho me va a ayudar a...
Ah, claro, es el 322-108-4129. También estamos ahí a sus órdenes. Yo no sé por qué ya me lo aprendí de memoria. Creo que me sé mejor ese número que el propio...
el tuyo.
El mío, pero bueno, muy bien.
Y bueno, pues seguimos platicando con Cristóbal y Laura. Ellos viven también aquí en la costa de Jalisco y nos estaban platicando pues de estos problemas que tienen en cuanto al medio ambiente y tienen algo más que compartirnos al respecto.
Sí, gracias, Ale. Pues bueno, para complementar lo que dijo Laura, el día que nosotros hicimos esa manifestación, estábamos muy nerviosos. Es la primera vez que nosotros habíamos organizado una manifestación. Habíamos participado en muchas en Guadalajara, en varias en Guadalajara, pero nunca aquí en Guayabitos. De hecho, creo que no es muy común hacer manifestaciones en Guayabitos. O sea, realmente he visto, yo creo que dos en los 25, 27 años que tengo viviendo ahí. Y organizadas por muchísimas personas, ¿no? Pero bueno, cuando terminamos la manifestación llegamos a la fiscalía, fue una ruta estratégica de la Peñita a Guayabitos, porque en Guayabitos está la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ahí en Guayabitos como tal, y presentamos formalmente una denuncia penal ambiental. Es una denuncia, la elaboramos nosotros, nos apoyaron algunos maestros de aquí, del CUC. Por cierto, yo estudio Derecho, estoy ya en último semestre de Derecho en el CUC. Gracias a nuestros maestros, pues nos apoyaron ahí a darle unas pequeñas correcciones, ¿no? ¿Qué denunciamos ahí? Digo, porque fue una denuncia como tal. Pues denunciamos tres cosas. Daños al ecosistema, daños al medio ambiente y delitos cometidos por servidores públicos. En el ecosistema, pues está más que obvio, tanto del fuero federal como del fuero estatal, por el hecho de que el basurero estuviera ya incendiado, y no solamente incendiado, sino que con el simple hecho de que el basurero sigue existiendo, aunque no esté incendiado, aparece la figura del delito continuado por el hecho de que el basurero no cuenta con toda la normativa que se solicita. O sea, el basurero, aunque no se incendie, eso es lo que a veces nos cuesta trabajo comprender, que ese basurero, aunque no se incendie, de todas maneras está contaminando mantos freáticos, está contaminando el aire, está contaminando a las aves, los pájaros que llevan bacterias a todos lados porque están comiendo ahí. Los piñales, es cierto, Laura, los piñales, está rodeado de piñales ahí, o sea, y son las piñas que se venden en la playa en Guayabitos.
Literalmente, hay un río de lixiviado que llega al piñal. De hecho, si ustedes quieren checar en El Informador, hay un artículo de todo esto que ha sucedido, y el fotógrafo en la primer página del periódico puso una foto que está súper impactante, donde se ve el montón de desde la cima del montón de basura hacia los piñales. Les invito a que la chequen porque está impresionante.
Está impresionante.
Las compartimos al ratito en Facebook. Sí.
Toda una foto artística, digo, artísticamente bonita la foto, pero realmente triste. Muy, muy triste, ¿no? Y bueno, pues eso fue la denuncia penal ambiental, y la otra fue por los delitos cometidos por servidores públicos, por el simple hecho de haber inaugurado solemnemente un relleno sanitario que nunca se puso en operación, independientemente de cuál haya sido la causa. Pues el dinero ya está ahí gastado, no sabemos si hubo corrupción, si hubo cohecho, no sabemos absolutamente nada. Entonces, pues ya pedimos a la fiscalía formalmente que investigue. Incluso nos citaron la semana pasada o la antepasada, no recuerdo, nos citaron a comparecer para ratificar la denuncia, y ya lo hicimos. Ya ratificamos la denuncia, hay una carpeta de investigación. No sabemos qué tanto se haya avanzado aún. digo, considerando que el ayuntamiento ayer dijo que también hizo lo mismo. Entonces, digo, estuvo divertido que el comunicado oficial, el primer comunicado oficial del ayuntamiento haya sido, presentamos una denuncia penal. Ah, pues muchas gracias, nosotros ya lo hicimos hace 20 días, gracias.
Pero bueno, de alguna manera puede ser también una muestra del impacto que está teniendo ya su trabajo.
Sí, es probable. Creemos, digo, y ya a lo mejor no me gustaría meterme como en temas políticos, pero creemos que el ayuntamiento reaccionó debido a un meeting de un diputado que fue ayer de la oposición a la Peñita a hacerla de tos. Entonces creemos que reaccionó por eso. Obviamente ellos van a decir que no. Aunque si te pones a analizar el mensaje que el cabildo, porque fue un video con el presidente municipal provisional, interino, como le llamen, con todos sus regidores, donde dicen que están preocupados y que ya están trabajando y que presentaron una denuncia penal. Pero el mensaje tiene truco, en mi opinión. Tiene truco porque yo veo que ya se están deslindando, ya no están ellos reconociendo su responsabilidad, no de hace 3 meses, sino de los primeros 2 años de gobierno donde ignoraron el tema. Y pues yo creo que están buscando a una persona, una pobre persona que vaya a responder por esos crímenes y ya se acabó y se solucionó. La verdad es que yo no estoy conforme con esa respuesta. Qué bueno que ya la hayan dado, pero no estoy nada conforme, ¿no? Y de alguna manera pues tratamos de divulgarlo, ¿no? O sea, que no nos quieran engañar porque pues ya no estamos para eso, ¿no? O sea, ya no queremos que nos engañen en absoluto. Perdón. Y en otro tema, nuestro interés no es solamente el basurero. Nosotros tenemos una cuestión ambiental integral, transversal, ¿no? Nosotros hablamos de basurero, nosotros hablamos de contaminación de ríos y esteros que están en Guayabitos, el agua potable, el agua potable que recibimos del CIAPA, se llama CIAPA y en Compostela. Realmente, como dice Laura, es agua de tamarindo, pero más que agua de tamarindo, ya se hicieron análisis de laboratorio y están súper fuera de norma. Tiene arsénico, tiene plomo, tiene cadmio, tiene coliformes, tiene unas cosas que dices, ¿qué es esto, no? O sea, muy, muy surrealista. Y con esto nos bañamos, con esto nos lavamos los dientes. Afortunadamente no nos la tomamos porque ya estamos acostumbrados que en México el agua del CIAPA no se toma, pero sí está muy, muy grave, ¿no? Y pues, híjole, yo siento que para la cuestión del saneamiento de ríos y de esteros se ha hecho muy poco. Hay muchas descargas clandestinas en La Peñita. El CIAPA te cobra 7,000 pesos por una conexión a drenaje. Yo creo que no debería de cobrar por eso. Digo, sobre todo si es un domicilio particular o algo, no tiene por qué cobrarte una conexión a drenaje porque, pues, al final de cuentas el saneamiento y el agua potable es un derecho humano, ¿no? Debería estar subsidiado. A lo mejor que te lo cobren en un negocio o algo, pero a los particulares no lo deberían de cobrar, en mi opinión. Y bueno, ahorita lo que está de moda es el basurero porque es el que está incendiado. Y es lo que la gente hace caso, ¿no? Es lo que la gente...
O ha detectado.
Ha detectado, ¿no? Es lo que se ve.
Más visible.
Exactamente. Y,
sí, pero bueno, ahorita que mencionas lo del drenaje y todo esto, hay muchísima fauna que está ahí cercana y pues hablo también de los peces que nos comemos. O sea, hay muchos pescadores alrededor que pues obviamente no se van a fijar cuál pescado está contaminado o no. Entonces también eso es importante. Y bueno, digámoslo dentro de lo que se puede, lo positivo sería que al menos las cargas estas clandestinas son orgánicas, ¿no? O sea, es... al menos no es de una empresa que tira petróleo, que tal, nada químico me refiero. Entonces, bueno, al menos no va a tardar 30 años en hacer todo esto. Ponle que nos tardemos 10 años en hacerlo, pero si lo empezamos ya, creo que podría ser posible.
No es tan difícil, en mi opinión. Digo, no es el río Santiago que está en Guadalajara. Digo, también el río Santiago hay que hacer algo al respecto, ¿no? Claro. O sea, tenemos que hacer algo, concientización sobre todo, pero pues es mucho más fácil que sanear el río Santiago, ¿no? Yo creo que es cuestión de voluntad. Y aquí lo que quisiera también hablar es abordar un poquito nada más el tema jurídico, porque digo, en todo este tiempo que nosotros hemos tratado con autoridades de diferentes niveles de gobierno, de municipio, estado, federación, vemos que esa es la traba porque se echan, o sea, está sometido a un gobierno de tres niveles, donde cuando se trata de cobrar impuestos o de cumplir la ley o de cumplir los reglamentos, perdón, los tres gobiernos ahí están al pendiente, ¿no?
Ahí son muy efectivos, ¿va?
Son muy efectivos para los tres niveles de gobierno, pero sí, cuando se trata de solucionar algo, sí, uno se echa la bolita al otro. Simplemente, así, así de sencillo, yo presenté una denuncia ambiental, no la penal, independientemente de la penal que hicimos esta en la manifestación, presenté una denuncia ambiental en Profepa y ya recibimos la respuesta. Y la respuesta fue una declaración de incompetencia, literal, que porque no se trata de residuos peligrosos. Así de sencillo, que como no son residuos peligrosos, la competencia es del Estado y del municipio. Pero pues el municipio es el que ni siquiera se ha pronunciado. Y además otra cosa, digo, el municipio tiene muchísimas responsabilidades. La verdad es que a mí no me gustaría ser presidente municipal porque con el artículo 115...
No, el 115 les deja muchísimo trabajo y poco dinero, ¿eh?
Exactamente. Es poco presupuesto. Sí. La mayoría de su presupuesto es de participación federal. Sí. Y qué feo, porque para tener una buena participación federal tienes que tener una buena relación política con el presidente. O sea, si no es de tu partido, si no te llevas bien, si no tienes los mismos principios, olvídate de tus participaciones federales como presidente municipal, ¿no? O sea, yo creo que aquí estamos lo que decía Ale muy al principio, que tomé nota, cuestionando el sistema. O sea, el sistema está mal, y yo creo que el sistema es lo que no está permitiendo que nos podamos poner las pilas entre todos para poder llegar a una solución a largo plazo en la cuestión ecológica.
Y fíjense que el sistema al final, pues si no se ayuda de los ciudadanos, que somos los que también podemos acompañar en el proceso de mejora, pues va a ser muy complicado. Jóvenes, por cuestiones de tiempo, nos encantaría que nos aventáramos otros minutos más, pero prácticamente estamos a punto de cerrar. Si les parece bien, nos mantenemos en comunicación. Igual lo que vaya pasando los pueden ir compartiendo. Acá de repente en la página del Face podemos compartir. Pues agradecerles también por su trabajo, por haber venido. Y pues seguimos en contacto.
Sí, no, pues gracias sí a ustedes.
Abiertos los micrófonos, ¿no? Una llamadita y como decía hace rato Poncho, pues esto es de constancia, ¿no?
Así es. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y realmente estamos muy, muy agradecidos y muy motivados a seguir trabajando también por eso.
Bueno, pues vamos a nuestro último corte de estación y volvemos para ya casi despedirnos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, buenas tardes. Pues estamos de vuelta en el último bloque de Sociedad Activa. Pues hoy hemos estado hablando con vecinos de aquí de la costa de Jalisco también, de Guayabitos, sobre pues algunos problemas que tienen con la gestión de los residuos y el manejo del agua. Que pues problemas que también compartimos acá en la bahía, ¿no? Nada más que a veces pues no estamos como muy enterados, sin embargo, pues a dónde van nuestros residuos, qué tipo de gestión se hace, aquí todavía tenemos algunos temas pendientes al respecto.
Muy buenas tardes, señorita.
Bueno, vamos ahorita a hacer un enlace, pero bueno, mientras Poncho tiene éxito con esto, vamos a seguir platicando entonces de esta gestión de los residuos. Sí, vamos a tener el enlace.
Parece que sí, una disculpa aquí al auditorio, porque justo estamos comunicándonos con el arquitecto Felipe Leal. Ahorita vamos a comentar sobre eso. Una publicación que hicieron ahora en Radio Universidad, perdón, en la FIL. Muy buenas tardes, arquitecto Felipe Leal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¡Qué gusto!
Pues el gusto es que nos tome usted la llamada. Mi nombre es Alfonso Baños. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en el programa Sociedad Activa. Y sí, pues con el gusto de compartir con el auditorio arquitecto, pues la publicación por ahí que presentaron en la Feria Internacional del Libro el pasado sábado, tengo entendido.
Pues fue el pasado miércoles, pero fue en el marco de la Feria Internacional del Libro y fue fantástica. Esa feria cada vez está mejor, ¿eh? La verdad, felicidades a todos los organizadores y al estado de Jalisco y a México por organizar una feria tan exitosa, la más importante de habla hispana.
Así es, arquitecto. Y si no sé si pudiera usted compartir con el auditorio pues el contenido del libro, pues para quién va dirigido, algo al respecto.
Con mucho gusto. Mira, es un libro, yo pertenezco al Seminario de Cultura Mexicana, poca gente sabrá qué es eso, pero bueno, somos 25 miembros de diferentes disciplinas. Hay científicos, hay humanistas y hay artistas. Pero está representada, por ejemplo, la música, la pintura, desde luego la arquitectura, pero también está el derecho, la antropología, la teología. psicología, la crónica, las ciencias, ¿no? Las ciencias de la neurociencia, por ejemplo, la astronomía, la química y diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, todos estos miembros, de los cuales, por ejemplo, mira, está Eduardo Matos, el arqueólogo en la arqueología, Carlos Prieto en la música, Hugo Iriarte en la literatura, Rolando Cordera en la economía, por decir algunos, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos la función de dar a conocer la cultura de México y lo que hacemos con nuestra disciplina. Entonces, este libro forma parte de una colección de este grupo de personas que somos el Seminario de Cultura Mexicana, donde cada uno de nosotros se propuso hacer un libro muy pequeño, escueto, pero muy claro y legible, en 60 o 70 páginas, donde explique tu disciplina. Entonces, por ejemplo, le dice, a ver, Rolando Cordera, la economía, ¿no? Carlos Prieto, la música, Hugo Iriarte, los cuentos o el cuento, ¿qué me explicó? Eduardo Matos, la arqueología. Y a mí, por mi disciplina, soy arquitecto, me correspondió la arquitectura. Así de sencillos, ¿no? Y después ya explicamos para un gran público, que es nuestro interés, cuál es el valor de estas disciplinas, porque es importante este conocimiento. Claro, y yo parto de que la arquitectura es un hecho cultural, es algo que viene ligado a la historia de la humanidad, y es lo más importante para conocer la historia de otras culturas o de dónde venimos. Pues, ¿qué vemos? Pues vemos una pirámide y nos identificamos, sabemos que viene o es Mesoamérica o es Egipto. Pero si ves una muralla, pues es el mundo medieval, ¿no? Es la sociedad medieval. Y si ves ahora un rascacielos, pues a futuro, y ya lo es el mundo de la modernidad, ¿no? Y con el tiempo, los arqueólogos del futuro, pues van a reconocer en la Torre Latinoamericana o en el Empire State, en los rascacielos, pues una manifestación de la cultura de la época, como hoy analizamos los castillos, las fortificaciones o los conventos, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que trato en ese libro, que la verdad no porque lo haya hecho yo, pero sí bastante amable porque son los comentarios que han hecho pues las gentes que lo han presentado, y ahora en la FIL hubo más comentarios al respecto, es cómo transmitimos que la arquitectura es algo más allá que pegar tabiques, ¿no? Se entiende de una forma muy 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 corriente que la arquitectura nada más es construir casitas y hacer cosas de menor importancia, cuando no, es un hecho cultural, es una manifestación artística muy importante con responsabilidad social, pero que a lo largo de la historia nos ha dado muestras de cómo las civilizaciones, las naciones, las culturas se manifiestan, ¿no? Entonces tú puedes ver un templo japonés, un templo sintoísta, pues no tiene nada que ver con una sinagoga o con un templo católico que nos es más afín a nosotros, ¿no? Pues ¿cómo, por qué la humanidad ha requerido la arquitectura para manifestarse artísticamente en los actos rituales, en las teologías, en las estructuras de poder? ¿Por qué te impresiona? ¿Por qué hay palacios municipales en las pequeñas ciudades? ¿O por qué hay un palacio nacional o una catedral? Todo está lleno de símbolos. Pero además trato de cómo pensamos los arquitectos, ¿no? En tercera dimensión, que son las tercera dimensión, su vínculo con la sociedad, cómo ha ayudado al bienestar de la sociedad, ¿no? Sobre todo desde el siglo XX, cómo grandes construcciones o construcciones de grandes dimensiones han ayudado a que las personas vivamos mejor, ¿no? Porque sin duda, a pesar de todos los problemas que tienen nuestras ciudades, la arquitectura ha ayudado a que hoy, por limitada que sea una ciudad, la gente se puede bañar diario, ¿no? Donde hay agua, ¿no? O sea, y puede ir ya drenajes y puede llegar a esa casa a pasar la noche y te sientes protegido, lo que significa la sensación de abrigo de una construcción. Después de un día difícil, cuando llegas a tu casa, ¿cuál es el lugar que vas a desear? Llegar a tu casa, ¿no? Y de ahí, y sentirte cobijado, ¿no? En esa atmósfera, ¿no? Entonces también se habla mucho de todas estas cuestiones psicoperceptivas, ¿no? Cómo percibes un lugar, cómo hay lugares que te sientes muy a gusto, otros lugares que rechazas. Pues los valores de la arquitectura es un paseo por esencial, por cuestiones que son arquitectura. No únicamente para arquitectos, para público en general, para grandes públicos o para futuros arquitectos. Mira, de música mucha gente, no tienes que ser músico para que te guste la música. No tienes que ser pintor para conocer de pintura. ¿Cuántas películas vemos al año que no somos cineastas, pero nos gusta ir al cine y nos gustan algunos autores del cine? Pues y la arquitectura debe de pasar lo mismo. O sea, no tienes que ser arquitecto para saber un poco de arquitectura, ¿no? Como sabe de pintura, de escultura, de ópera. ¿no? Entonces, es un poco la intención de esta publicación.
Muy bien, arquitecto. Fíjese que también lo que nos comentaba ahorita como resultado de este seminario de cultura mexicana, al final todos vivimos la arquitectura, ¿no? Estamos inmersos todos los días en espacios. Y no sé si usted quisiera comentarnos en 2 minutitos, 3 minutitos que ya terminamos, ¿cómo ve usted los retos de la arquitectura mexicana, pues del futuro corto y a mediano plazo?
Pues mira, tú sabes, y muy bien, además, que México, por fortuna, tiene una gran tradición arquitectónica desde el pasado, desde el México antiguo, ¿no? Desde el pasado mesoamericano, y todas las zonas arqueológicas. Después, durante la colonia, hubo extraordinarias manifestaciones de arquitectura en templos y en catedrales y en conventos, ¿no? Y después, pues no se diga, en el siglo XX también, durante el porfirismo, a principios del siglo XX hubo grandes obras de arquitectura, ¿no? Lo vimos en las estaciones ferrocarrileras, en los teatros, en los grandes teatros. Usted tiene el Teatro de Goyado en Guadalajara, pero está el Teatro Juárez en Guanajuato, o el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y así en muchos otros lugares, ¿no? En San Luis Potosí, el Teatro de la Paz. Toda esa tradición México viene de una tradición arquitectónica muy buena. Después del siglo XX volvimos a tener buenos ejemplos. La ciudad universitaria de la UNAM en México, ¿no? En muchas otras construcciones, ¿no? Que hay de buena calidad. Pero donde yo creo que el gran reto, bueno, ¿qué te digo de Luis Barragán, ¿no? Bueno, pues es uno de los grandes poetas de la arquitectura mexicana y universal, ¿no? Nacido en Jalisco, ¿no? Y se ha educado en la estética de Jalisco, ¿no? Pero así como Juan Rulfo, ¿no? Grandes creadores, ¿no? Cómo aporta la creación cultural. Pero lo que yo creo que donde más tenemos que andar ahora en este siglo, en lo que viene a futuro, es en la consolidación de las ciudades. Tenemos buena arquitectura, pero hemos fallado en la construcción de las ciudades. Nuestras ciudades no han estado a nivel de la arquitectura. Y una ciudad se compone de muchas arquitecturas. Entonces lo que tenemos que hacer cada vez es una arquitectura que sea más afín a las ciudades, que mejore la calidad urbana, que mejoremos mucho de cómo nos movemos en las ciudades, los espacios abiertos, los espacios públicos, ¿no? Los jardines. Ahí hay mucho que hacer, ¿no? Ahí hay mucho que hacer. Porque esa parte sí se abandonó durante las últimas 3 décadas del siglo pasado, del siglo XX. Y hay indicios en esa línea está. Y yo creo que estamos viviendo una mejor arquitectura. Yo las nuevas generaciones los veo con cosas muy interesantes, ¿no? O sea, pero aún nos falta el mejoramiento de las ciudades. Y ese yo creo que es el gran reto por el cual atravieso hoy la arquitectura mexicana y los aportes que podemos hacer para mejorar la ciudad.
Arquitecto, pues muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo, por compartir aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le mandamos un abrazo y estaremos pues muy al pendiente de pues poder contar con el libro y ya comentarlo aquí también con el auditorio.
Claro, y ojalá que nos haya hecho incentivar un poco a conocer más, ¿no? Decía Alfonso Reyes, entre todos sabemos, ¿no? Entonces, es muy importante saber más allá de nuestra disciplina, ¿no? Compartirlo, ¿sí?
Así es, pues muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y pues que tenga usted unas muy felices fiestas también.
Igualmente para ustedes y para toda tu audiencia. Un abrazo.
Ándale, muchas gracias.
Bueno, pues ahí estuvo el arquitecto mexicano Felipe Leal con este libro Arquitectura. Les vamos a compartir al rato una nota para que lo busquen y nos emocionemos leyendo de cosas que tal vez no son nuestro tema, pero vamos a disfrutar, ¿no?
Y como él decía, no hay necesidad de ser un arquitecto para poder disfrutar de la arquitectura. Octavio Paz, por ejemplo, que era poeta, decía que de los mejores momentos de su vida había sido por recorriendo catedrales, en fin. Ahí está también la propuesta que nos lanza, el reto, las ciudades. Hacerlas cada día mejores, más estéticas, más bellas, más comprometidas con lo social también. Y bueno, tenemos muchísimo que trabajarle. Ale, prácticamente nos estamos yendo.
Ya nos vamos. Pues sí, para reflexionar cuál va a ser el legado arquitectónico de la época, ahí se los dejamos para que lo piensen en estos días. Gracias por escucharnos. Esto fue Sociedad Activa y quédense con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Alejandra Valenciano y el doctor Alfonso Baños encabezando este esfuerzo radiofónico. Chao.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.